En el libro de Éxodo, Éxodo 20 y versos del 1 al 17. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Yahvé tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Yahvé tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Yahvé tu Dios en vano, porque no dará por inocente Yahvé al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Yahvé tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Yahvé los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Yahvé bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Yahvé tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. ¿Conocéis los 10 mandamientos? No me refiero a la película, me refiero a los 10 mandamientos que el Señor le dio a su pueblo Israel a través de Moisés. Por ejemplo, si antes de hacer esta lectura, que ahora la hemos hecho y tenemos una pista, pero si antes de hacer lectura os hubiera preguntado, a ver, ¿cuál es el primero de los 10 mandamientos? ¿Hubierais sabido contestar la pregunta? Quizás alguno hubiera dicho, casi con razón, amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Pero no es así. Como hemos leído, el primer mandamiento es, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Lo otro, amarás al Señor tu Dios, es cuando Jesús resumió los mandamientos en 2 grandes mandamientos, el amor a Dios y el amor al prójimo. Pero amarás al Señor tu Dios no es el primero de los 10 mandamientos. El primero lo hemos leído en el versículo 3 de Éxodo 20. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y hay más problemillas con los 10 mandamientos, porque algunos los hemos aprendido mal de niños en una iglesia que en sus clases de catequesis ha cambiado los 10 mandamientos. Y entonces, si os hubiera preguntado, ¿cuál es el 5º mandamiento? La primera reacción de algunos de vosotros hubiera sido, el no matarás. Pero no es así. El no matarás es el 6º mandamiento. Y el 5º es, honrarás a tu padre y a tu madre, etcétera, etcétera. Es decir, tenemos la idea de que conocemos estos mandamientos, pero quizás no los conozcamos tan bien como pensábamos. Aquí van algunas preguntas que creo que son importantes sobre los 10 mandamientos. Una primera pregunta sería, ¿por qué o para qué dio el Señor los 10 mandamientos al pueblo de Israel? Es decir, ¿cuál fue el propósito de Dios al darle a su pueblo estos 10 mandamientos? Una segunda pregunta sería, también muy importante, quizás tengamos dudas, ¿los 10 mandamientos siguen vigentes hoy o no? Y hay varios pensamientos en nuestras mentes en conflicto, porque no sabemos si decir sí o no, porque sea que digamos sí o no, sabemos que no es tan fácil. Otra pregunta, vamos a hacerla más personal. ¿Creéis que el Señor quiere que nosotros cumplamos los 10 mandamientos o no? También son preguntas importantes. Y lo que voy a hacer a partir de ahora es decir 10 cosas acerca de los 10 mandamientos. Voy a decir 10 cosas acerca de los 10 mandamientos. No pretendo, por supuesto, en el tiempo que tenemos esta tarde, entrar en todos los detalles acerca de cada uno de los 10 mandamientos. Intento pintar el cuadro general sobre los 10 mandamientos en general. En primer lugar, este primer punto va a ser súper breve, como veréis enseguida. En primer lugar, los 10 mandamientos son palabra de Dios. Son palabra de Dios. Están aquí en la Biblia, están aquí en Éxodo, capítulo 20, también están en Deuteronomio, capítulo 6, etcétera, etcétera. Y luego se repiten y se citan en muchos de los libros de la Biblia. Es decir, nadie puede negar, si creemos que la Biblia es palabra de Dios, no podemos negar que también los 10 mandamientos son palabra de Dios. Es decir, además de ser mandamientos, son, ante todo, palabra de Dios. Y ya solo con eso sabemos que fueron inspirados por Él y también que son parte de nuestra Biblia y, por lo tanto, son cosas que Dios nos ha dado también a nosotros y por algo habrá sido. En segundo lugar, los 10 mandamientos vinieron de Dios mismo. Vinieron de Dios mismo. Este capítulo 20 de Éxodo empieza diciendo, y habló Dios todas estas palabras diciendo. Y bueno, sabemos cómo Moisés tuvo que subir esas 2 veces al monte de Sinaí. Y ahí arriba, estando él solo con el Señor le dio a Moisés estos 10 mandamientos para que él bajara con ellos en las 2 tablas de la ley. Pero fijaos que dice la Biblia que los 10 mandamientos fueron escritos por el dedo de Dios, no por el dedo de Moisés. Es un milagro, es algo sobrenatural que tengamos los 10 mandamientos. Pero procedieron de Dios. Cuando no nos gusta lo que dicen, llamamos los 10 mandamientos la ley de Moisés, porque pensamos así que le podemos quitar importancia. Es la ley de Moisés, como si Moisés fuese el culpable de habernos dado estos mandamientos. Pero Moisés no fue más que la persona a quien Dios usó para darle a su pueblo los 10 mandamientos. Moisés no fue más que un instrumento para la transmisión al pueblo de los 10 mandamientos. Pero el autor, el que dio los mandamientos, fue Dios. Esto es importante. En tercer lugar, los 10 mandamientos fueron dados al pueblo de Dios. También hemos leído aquí, al principio de Éxodo 20, habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Yahvé, tu Dios. Él ya era el Dios de ellos. Yo soy Yahvé, tu Dios, o vuestro Dios. Y sigamos, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. ¿Qué nos dice esta frase, este versículo? Nos dice que Dios ya había salvado a los israelitas de la esclavitud en Egipto. Ya los había sacado de Egipto. Todo esto nos habla como una ilustración de la salvación. Es decir, Dios en ningún momento da los mandamientos para que fuesen un camino de salvación. Él ya había salvado, había rescatado a su pueblo. Y ahora que eran su pueblo, les da los 10 mandamientos. De aquí salen 2 lecciones muy importantes para que no nos confundamos sobre los 10 mandamientos. En primer lugar, nadie se salva cumpliendo los 10 mandamientos. Nadie se salva cumpliendo estos mandamientos. Primero, porque nadie puede cumplirlos. Hay personas que creen que los han cumplido y que los pueden cumplir. Pero normalmente es porque su forma de entenderlos es demasiado superficial. Y el Sermón del Monte, en Mateo 5 a 7, nos enseña que Jesús da no un cambio, sino el verdadero significado de los 10 mandamientos es mucho más profundo de lo que la gente pensaba. Los fariseos creían que cumplían los mandamientos porque los cumplían, según ellos, externamente, pero por dentro no. Pero Jesús les está diciendo, si no los cumplimos por dentro, no los cumplimos. Entonces nadie es capaz de cumplir los 10 mandamientos. Por lo tanto, no pueden ser nunca un camino de salvación. De hecho, nadie se salva por obediencia. Nos salvamos por la obediencia de Cristo, pero no por nuestra propia obediencia. Esto es muy importante, porque Dios no fue a través de Moisés a la gente en Egipto para decirles, tomad, os voy a dar 10 mandamientos. Si sois capaces de cumplirlos, os salvaré. No, primero los saca de Egipto, de la esclavitud, por su gracia soberana, los salva libremente y después, una vez salvos, Él les entrega los 10 mandamientos como un estilo de vida para a partir de entonces. Pero ya son su pueblo. Pero la otra cara de esta moneda, estoy diciendo hasta ahora, la primera lección en este punto, es que no podemos salvarnos cumpliendo esos mandamientos, pero ahora vamos a ver la otra cara de la misma moneda. Dios nos salva para que le obedezcamos. Él dio a su pueblo estos mandamientos, ¿para qué? Para que los obedeciesen, para que los cumpliesen. Ya eran salvos, ya habían salido de Egipto, de la esclavitud, pero ahora Dios les da unas leyes que Él quiere que rijan sus vidas, que gobiernen en sus vidas y como pueblo, como nación. Es decir, Dios nos salva por su gracia y no por nuestra obediencia a Él, pero nos salva para que, una vez salvos, le obedezcamos. Esto es importante porque nos acechan los dos peligros del legalismo, por un lado, y el libertinaje, por otro lado. Y tenemos que escoger un camino, a veces estrecho, entre esos dos precipicios a los dos lados. Que no caigamos en el legalismo, creyéndonos como algunos de los fariseos, que podemos salvarnos cumpliendo la ley de Dios, porque es imposible. Y además, ese no es el Evangelio. Pero no caigamos tampoco en el libertinaje, creyendo que, ya que la salvación es por gracia y no por obras, no importa cómo vivamos. Claro que importa cómo vivamos. Es que la Biblia está llena de manifestaciones de cómo quiere Dios que vivamos nuestras vidas. ¿Qué vamos a decir? Ya que fui salvado por tu gracia, Señor, ya no hace falta que yo viva así como tú quieres, porque soy salvo ya y no puedo perder mi salvación y por lo tanto yo voy a seguir viviendo como a mí me dé la gana. Pero un creyente verdadero no puede decir eso. No podemos tener esa actitud, porque tal es la gratitud que sentimos al Señor por habernos salvado gratuitamente por su pura gracia, que queremos vivir nuestras vidas para agradarle a Él. ¿Y eso cómo se hace? Pues haciendo lo que Él dice, viviendo como Él quiere que vivamos. Eso no es legalismo. Es amor a Dios. Es amor a Dios querer obedecerle. Cuando un niño, a un nivel así súper cotidiano y sencillo, cuando un niño, una niña, obedece a su padre o su madre, también es por amor y por gratitud, y es porque quiere agradar a su padre o su madre. ¿Cuánto más no debemos nosotros querer agradar al que nos ha salvado de un infierno que merecemos y nos ha colocado en el camino del cielo? ¿Pero por qué Él ha querido? Por su gracia, no por ningún mérito nuestro. ¿No queremos obedecer al que nos ha salvado? ¿No queremos hacer su voluntad y no la nuestra propia? En cuarto lugar, los 10 mandamientos nos revelan el carácter de Dios. Cuando leemos este pasaje y otros parecidos sobre los mandamientos, estamos viendo, además de cómo quiere Dios que vivamos, estamos viendo cómo es Dios. cómo es Él. Su carácter está reflejado en los mandamientos y sobre todo, yo diría, su santidad. Está diciéndonos, aquí hay unas cosas que no me gustan, que no me agradan, porque son pecado, porque son cosas que no son buenas ni para vosotros ni para nadie, y no quiero que hagáis esas cosas, como tener otros dioses. Pero también está diciéndonos qué cosas sí le agradan. Le agrada que honremos a nuestros padres y madres. Es decir, en un sentido, cada mandamiento tiene una cara positiva y una cara negativa. Aunque parezcan la mayoría negativos los mandamientos, no tendrás dioses ajenos, no te harás imagen, no matarás, no. Y solamente tenemos el quinto, un poco más positivo, honrarás a tu padre y a tu madre. Pero en otro sentido, todos ellos son tanto negativos como positivos. Porque cuando Dios dice no matarás, no es suficiente que no matemos a la gente. Tenemos que amar a la gente positivamente y ayudar al prójimo. No podemos conformarnos con no matar a la gente. Muchas veces la gente dice, para justificar su supuesta bondad, dicen, es que yo no hago daño a nadie. No hago daño a nadie. Y yo estoy pensando, pero ¿le haces bien a alguien o solo no haces daño a la gente? ¿Pero haces bien a la gente? Y se distorsiona lo que se llama la regla de oro de Mateo 7:12. Y la gente dice, no hagamos a los demás lo que no quisiéramos que nos hicieran a nosotros. Pero no dice eso. La regla de oro es que hagamos a la gente lo que sí nos gustaría que la gente nos hiciera a nosotros. Es mucho más positivo. Entonces los 10 mandamientos, aunque parezcan la mayoría de ellos negativos, pero en otro sentido implican otros deberes positivos también. Pero reflejan el carácter de Dios, reflejan cómo es Dios, nos dicen lo que le gusta a Dios, lo que no le gusta, lo que le agrada, lo que no le agrada. Entonces estamos viendo aquí plasmado en los mandamientos el carácter de Dios. Él quiere que nosotros seamos como Él, que podamos reflejarle a Él. Me gusta la definición de algunos de qué es o qué debería ser una iglesia. Una iglesia debería ser un reflejo del carácter de Dios. Sabemos que no somos ese reflejo. O si somos un reflejo muy pobre, muy, muy pobre. Pero una iglesia debería aspirar a ser un reflejo del carácter de Dios, tanto en la parte del amor y la misericordia y la compasión, como también en la parte de la santidad y la pureza. En quinto lugar, los 10 mandamientos resumen cómo debemos vivir. No son una receta, como he dicho antes, de salvación, no son un camino de salvación, pero sí nos dicen cómo debemos, cómo el Señor quiere que vivamos nuestras vidas. Los 10 mandamientos no son todo, no son toda la voluntad de Dios. Hay otros mandamientos en la Biblia, y no solamente estos 10, por ejemplo, el mandamiento de evangelizar, de predicar el Evangelio, no está aquí, pero es otro mandamiento posterior a estos mandamientos. Pero estos 10 mandamientos son una parte muy importante de la voluntad de Dios, porque son un resumen de nuestra relación con Dios y nuestra relación los unos con los otros, en esas dos tablas de la ley. Y son un resumen de cómo Dios quiere que vivamos nuestra vida aquí en este mundo. En sexto lugar, los 10 mandamientos se resumen en los dos amores. Ahí sí que vamos al amarás al Señor tu Dios, que también lo mencioné esta mañana. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y después amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y esos dos mandamientos que también están aquí en Deuteronomio y en Levítico, o sea, no eran mandamientos nuevos en los tiempos de Jesús, llevaban ya siglos siendo mandamientos de Dios. No los 10 mandamientos, pero sí, en un sentido, un resumen de los 10 mandamientos. Y cuando le preguntan a Jesús en los evangelios, Señor, dime, ¿cuál es el mandamiento más importante? Y él dice, el amarás al Señor tu Dios. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero esos dos mandamientos simplemente son un resumen de los 10 mandamientos. El amarás al Señor tu Dios es un resumen de los 4 primeros de los 10 mandamientos. Y amarás a tu prójimo es un resumen de los últimos 6 de los 10 mandamientos. Y Jesús resume así los 10 mandamientos en 2 grandes mandamientos resumidos. Y son los 2 amores. Y esto también es importante por la siguiente razón. La palabra amor es una palabra que se ha desvirtuado hasta tal punto que cuando alguien usa la palabra amor o amar, es difícil saber de qué están hablando cuando dicen la palabra amor o amar. Pero si queremos saber qué es el amor es cumplir los mandamientos. No sé si me seguís, pero no solamente son los 2 amores un resumen de los 10 mandamientos, sino que los 10 mandamientos nos dicen cómo en la práctica tenemos que mostrar nuestro amor por el Señor y por las personas. Y por eso Pablo en Romanos 13, Santiago en Santiago capítulo 2, y en otros pasajes del Nuevo Testamento, los escritores están citando los 10 mandamientos para decir, esto es amor. ¿Queréis saber cómo amar a la gente? ¿Cómo amaros los unos a los otros? ¿Cómo amar a Dios? Pues fijaos en los 10 mandamientos, nos están diciendo. Es decir, si yo estoy cometiendo idolatría, si el dinero se ha convertido en un ídolo, en un Dios, con minúscula para mí, no estoy entonces amando a Dios con todo mi corazón. Si yo quiero saber si estoy amando a mi esposa o a mis hijos o a mis amigos o a mis compañeros de trabajo, en un sentido el criterio es los 10 mandamientos. Si estoy robando, eso no es amar. Si estoy robando a mi jefe, sea robando dinero o robando tiempo, porque él me paga por trabajar X horas al mes, y yo estoy siendo vago y cuando no me está mirando estoy robándole tiempo. Robar no es amar, es lo que dicen los 10 mandamientos. No hurtarás. Es decir, es una contradicción pensar que estemos amando a alguien si no estamos amando de esta manera, cumpliendo los mandamientos. El amor dice la verdad. El amor honra al padre y a la madre. El amor no tiene ídolos, no se postra ante otras imágenes. El amor no codicia, el amor no hace daño, el amor cumple los mandamientos de Dios. Número 7, los 10 mandamientos también son buenos para la sociedad. Es verdad lo que ya hemos visto, que el Señor dio los 10 mandamientos a su pueblo, que él ya había redimido. Eso es verdad. Pero eso no quiere decir que los 10 mandamientos no tengan ningún valor a nivel de la sociedad. De hecho, si nos damos cuenta, los 10 mandamientos han influido y mucho en las leyes de casi todos los países, por lo menos en los países quizás occidentales o más democráticos. Es decir, aunque la gente no lo sepa, muchas de las leyes en los diferentes países surgieron a base de la ley de Dios y de los 10 mandamientos. Es decir, estos mandamientos han servido como fundamentos para la sociedad en la que vivimos. Es decir, es verdad que los 10 mandamientos fueron dados a un pueblo que el Señor había redimido sacándolos de Egipto. Pero también estos mandamientos son buenos para cualquier país o nación. Cuando los gobernantes toman en serio los 10 mandamientos, mejor para el país que gobiernan. Y cuando no, cuanto más nuestra sociedad se va alejando de los mandamientos de Dios, peor para el país. Creo que no es una coincidencia que parezca que hay más casos de corrupción, hay más injusticia. A veces la justicia parece una distorsión de lo que debería de ser. No es una coincidencia que todo eso esté ocurriendo cuando estamos dándole la espalda a Dios y a su palabra y a su ley y a los 10 mandamientos. Cuanto más un país se aleja de la voluntad de Dios expresada en sus mandamientos, cuanto peor para el país o para la nación que sea. No estamos diciendo que los países tengan que ser cristianos o algo así, pero si no le hacemos caso a nuestro Creador, en lo que Él dice sobre el bien y el mal, lo bueno y lo malo, justicia e injusticia, si no le hacemos caso a Él, mal asunto para nuestro país y para la convivencia entre nosotros. Por lo tanto, aunque no sea su primer propósito, los mandamientos también son buenos para la sociedad civil en la que vivimos. Número 8, los 10 mandamientos van dirigidos al corazón también. Y creo que a veces pensamos que no es así. Era el gran error de los fariseos, ya lo he dicho. Los fariseos creían que cumplían los mandamientos por el hecho de cumplirlos más o menos de forma externa. Pero Jesús resalta lo que había en sus corazones, que no estaba de acuerdo con los 10 mandamientos realmente. Y es ahí donde, en su famoso Sermón del Monte, dice, no es suficiente no matar a alguien. Si tenemos odio, odiar a alguien, es como matarle con tus pensamientos y deseos. Aunque no hayas cometido adulterio con una mujer o con un hombre, pero si lo has deseado hacer, pues también has caído en el pecado sobre ese mandamiento. Es decir, el Señor está diciendo, el Señor no está añadiendo algo que no estuviera ya en los mandamientos, está demostrando que la parte del corazón estaba desde el primer momento en la ley de Dios. Siempre fue la intención de Dios que se cumpliera su ley internamente y no solamente externamente. Por ejemplo, dejadme que os dé unos pocos argumentos. ¿Cuál es el 10º mandamiento? No codiciarás. La codicia es una cosa del corazón. No es una cosa tanto de nuestra vida física, como pueden ser los demás mandamientos, pero la codicia es por su propio carácter y naturaleza, es un pecado de los deseos de nuestro corazón. Y está aquí en los 10 mandamientos. Otro ejemplo, pensemos en David y Betsabé. ¿Cuál fue el primer pecado de David? ¿Acostarse con una mujer que era esposa de otro hombre? No, fue cuando estaba mirando desde su ventana aquella tarde y vio a Betsabé y se quedó mirándola y después llegó a desearla y entonces la hizo venir a su casa y entonces sí, se acostó con ella. ¿Dónde empezó el pecado? En su corazón, en su deseo de tener la esposa de otro hombre. Por lo tanto, no pensemos que Jesús fuera el que inventó la idea de los pecados del corazón. Podemos pensar que alguna vez Dios no le ha importado que la gente peque en el corazón siempre y cuando no pequen físicamente. ¿El odio en algún momento le ha parecido bien a Dios? ¿O los deseos pecaminosos? Jamás le ha parecido bien nada de todo esto. Dios siempre ha visto los pecados del corazón, no solamente cuando vino Jesús. Número 9, este es el punto más importante de los 10 puntos sobre los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos nos conducen hacia la salvación. Los 10 mandamientos nos conducen hacia la salvación. No, insisto, porque la salvación sea a través del cumplimiento de los 10 mandamientos. Ya he dicho que no es así, lo sabemos todos. ¿Cómo entonces nos conducen estos mandamientos a la salvación? De 2 maneras. Primero, trayéndonos convicción de pecado. Pablo dice en Romanos 7, si no hubiera sido por el 10º mandamiento, no codiciarás, yo no hubiera sabido lo que era la codicia y no me hubiera dado cuenta de que yo era culpable de la codicia. Pero el mandamiento de Dios, dice, fue lo que Dios usó para convencerme de mi pecado, para que buscara la salvación. Pablo era un hombre que creía en su propia justicia, hasta que la ley de Dios, los mandamientos, hicieron su trabajo en su corazón. Y él dice que fue gracias al mandamiento que él vino bajo convicción de pecado y después a la conversión y a la salvación. La ley de Dios existe para que nos demos cuenta de que no podemos cumplirlos, por lo tanto somos pecadores. Los mandamientos nos convencen de pecado. Y si alguien no se convence de pecado, ¿cómo va a buscar una salvación de la que no se siente necesitado? ¿Por qué la gente no viene a la iglesia? ¿Por qué la gente pasa del evangelio? Porque no se creen perdidos. ¿Y por qué no se creen perdidos? Porque nunca se han enfrentado con la ley de Dios para darse cuenta de su estado de perdición. Pero la ley de Dios es la mala noticia que nos hace ver que sí que necesitamos el evangelio, necesitamos a Cristo. Y esto me lleva a la segunda cosa que hace la ley, los mandamientos, para llevarnos hacia la salvación. Los mandamientos nos llevan hacia el Señor Jesucristo. Los mandamientos nos llevan, nos impulsan hacia Jesús. Pablo en Gálatas 3 habla de la ley, los mandamientos, como una especie de tutor, ayo, es la palabra que viene en nuestra Biblia, que nos coge de la mano y nos lleva hacia Jesús. La ley nos hace abandonar cualquier idea de autosalvación, de poder salvarnos cumpliendo la ley. No podemos cumplirla, es imposible, estamos perdidos, estamos desesperados. ¿Qué hacemos entonces? Y es ahí donde la ley está empujándonos hacia el único que nos puede salvar, que es Jesús. Y de esta manera, los mandamientos, que no nos pueden salvar por cumplirlos, pero los mandamientos nos hacen ver lo pecadores que somos y también nos empujan a buscar al único que nos puede salvar, que es Cristo. La ley es la mala noticia que nos lleva hacia la buena noticia del Evangelio. Y número 10, que tiene que ver con el anterior, los 10 mandamientos tienen un papel importante en la evangelización, en nuestra evangelización. Cuando evangelizamos, la palabra ya evangelizar significa anunciar una buena noticia. Entonces, claro, es verdad, salimos a evangelizar, salimos a compartir con la gente la buena noticia de que hay salvación en Cristo. Y es así. Pero, ¿qué papel pueden tener los 10 mandamientos en nuestra evangelización? Pues como una preparación necesaria para el evangelio. No es que tengamos que machacar a la gente llamándoles pecadores, sois muy malos. No podemos acusar a la gente de nada porque no sabemos. Cuando no los conocemos no sabemos nada de sus vidas. Pero de forma general tenemos que hablarles de la ley de Dios, de las exigencias de la ley de Dios, para ayudarles a darse cuenta de su necesidad del Evangelio, sentir su perdición, sentir su desesperación, su angustia, estoy perdido, si esto es así, pues yo sí que voy al infierno, porque no estoy cumpliendo la ley de Dios. Y estamos haciéndoles un favor compartiendo la ley de Dios como una preparación necesaria para que sientan su urgente necesidad del Evangelio de Cristo. La buena noticia del Evangelio solo tiene sentido contra el trasfondo oscuro de la mala noticia de la ley y que no la cumplimos. Sobre el tema de los 10 mandamientos, hay dos errores en los cuales podemos caer fácilmente. Primero, el error de pensar que sean un camino de salvación cuando no lo son, y nunca fue la intención de Dios que lo fuesen. En segundo lugar, está el error de pensar que los 10 mandamientos no tengan nada que ver con nosotros hoy. Ya somos salvos, somos cristianos, ya vivimos bajo el nuevo pacto, y podemos pensar, por lo tanto, los 10 mandamientos es una cosa de Israel antes, pero ya no tiene nada que ver con nosotros. Creo que también es un error pensar así. Hemos visto, y voy concluyendo, que los 10 mandamientos son palabra de Dios, vinieron de él al pueblo que él había redimido para que ellos supiesen cómo era él y cómo quería que ellos viviesen para su gloria, amándole a él en primer lugar y luego también al prójimo. Son 10 flechas del Señor dirigidas al corazón y no solamente a nuestro comportamiento externo. Nos convencen de pecado, nos envían hacia el Salvador y por eso también debemos usarlos en nuestra predicación del Evangelio como esa mala noticia que prepara a la gente para recibir la buena noticia del Evangelio. Los 10 mandamientos son buenos para nosotros como pecadores, como creyentes también, como personas, como matrimonios, como familias, como iglesia y como ciudadanos. O sea, para todos los ámbitos de nuestras vidas, los 10 mandamientos son importantes y tienen un valor incalculable. Por eso, el capítulo más largo de toda la Biblia, el Salmo 119, es un homenaje a la ley del Señor y a sus mandamientos. Dice el salmista, «Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo». Amén.